Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder presentarles y cerrar en los próximos 22 minutos con el destacado periodista colombiano y en Barranquilla, en Colombia, José Marenco. De nuevo, bienvenido Marenco aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, Elenio. Buenos días para ti, para todos los oyentes. Una feliz Navidad y, como tú dijiste, que el 2022 sea promisorio y un panorama totalmente distinto, especialmente en lo que tiene que ver con la salud.
Así mismo. Así que muchas felicidades a todos, especialmente a ti, a Bertica, bueno, a todo nuestro equipo, Efraín, y desearles lo mejor del mundo y un año muy saludable 2022. Bueno, finalmente Tokio organizó los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos sin asistencia de público, pero bueno, con muchos deseos de los organizadores de los Comités Olímpicos Nacionales de más de 200 países y, por supuesto, los deportistas. Y de nuevo, Estados Unidos se proclamó campeón Marenco con 113 medallas, de ellas 39 de oro, seguido por China, Japón, Reino Unido, el Comité Olímpico Ruso, Australia, Países Bajos, Francia, Alemania e Italia. Y Cuba ocupó el puesto número 14 con 7 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Brasil terminó 12, fue el mejor país latinoamericano indudablemente. Y bueno, ahí también hay otras naciones que lograron una cifra grande de medallas. Jamaica, que está en el Caribe, terminó con 9 medallas, 4 de oro, bueno, básicamente en atletismo, España 3 de oro. Y así sucesivamente, Colombia en el puesto 66, 4 de plata y 1 de bronce. Y bueno, la sorpresa de Ecuador, 2 medallas de oro. Así que unos Juegos Olímpicos en Tokio, marcados por la situación de la COVID, pero yo pudiera decir que se efectuaron de forma exitosa en un 98%, ¿no es así, Marenco?
Sí, porque en medio de una situación tan complicada, tan difícil, donde el riesgo de la salud siempre estaba latente, haber sacado los juegos adelante, haber podido llevar la imagen al mundo de lo que estaba aconteciendo allá en Japón, pues tiene que marcar, digamos, que un esfuerzo positivo para los dirigentes, la gente que se empeñó en que se pudieran realizar las Olimpiadas. Y bueno, al final incluso había la expectativa de si China se iba a llevar el evento, pero al final Estados Unidos, como ha sido casi siempre en este tipo de competencias, terminó en primer lugar, aunque de manera estrecha.
Pero casi al final hizo el primer puesto de China.
Sí, correcto. Sí. Entonces ganaron las Olimpiadas y eso pues le creó un ambiente de expectativa al final de si los chinos o los estadounidenses se iban a llevar el primer lugar colectivamente de las Olimpiadas. Y bueno, pues yo también estaba pendiente de la participación de Cuba, que no ha sido la misma de otras Olimpiadas, pero
el buque insignia, que es el boxeo en Cuba, llevó la voz cantante y bueno, la cuarta medalla de oro de Mijaín López, sí, en lucha. Bueno, la gran sorpresa terminal del 2021 fue en Fórmula 1, la número 72, o la temporada número 72 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia, organizada por la Federación Internacional de Automovilismo. Y bueno, me sorprendió ya en las últimas dos vueltas la victoria de Max Verstappen, quien le ganó al múltiple campeón mundial Lewis Hamilton de Inglaterra. ¿Qué clase final para recordar, no por años, Marenco, sino por décadas, esta Fórmula 1 del 2021, el campeonato mundial?
Sí, sobre todo que llegaron empatados a la última competencia y Hamilton estaba ganando esa última etapa, pero este hombre lo sorprendió a Hamilton y a todo el mundo y finalmente se quedó con el campeonato mundial de la Fórmula 1. Bastante interesante, bastante emocionante ese final, que como tú dices, va a quedar en el recuerdo de los que vimos esa carrera por mucho tiempo, porque por lo menos yo no sigo mucho la Fórmula 1, pero sí en los momentos estelares estoy pendiente y nunca había visto que aconteciera algo similar.
Sí, bueno, en bádminton, señores, la victoria de Japón en el campeonato mundial efectuado en Huelva, España, y España que precisamente ganó el campeonato de Europa. En baloncesto, el Milwaukee logró, y no fue, yo diría, una sorpresa, porque en la temporada 2019-2020 ya el Milwaukee se hizo sentir, y bueno, aquella derrota en cuatro ocasiones en la serie playoff contra el Miami Heat, pero llegó el 2020-2021 y le ganó al Phoenix, a los Soles, en la gran final. Una victoria muy importante para el equipo de Milwaukee, Marenco, en la NBA, ante Antetokounmpo, que es su historia, que fue el más valioso.
Sí, una victoria importante. Yo creo que él y el equipo respondieron al favoritismo con el que llegaron a la final de la NBA, Y a mí me ha apasionado mucho la historia de Toto Compo, un hombre de ascendencia africana que llega a su familia a Grecia, que están en una situación de carencias totales, que no tenían zapatos para jugar basquetbol, que bueno, poco a poco, a través de su talento, fueron ganando posiciones en el mejoramiento de su vida, y que llega a la NBA mostrando ese potencial que lo ha llevado a ser uno de los mejores de la actualidad y ayudando a su equipo a ganar ese título. De manera pues que fue realmente una final con mucha expectativa en ese sentido, y yo me sentí muy contento cuando ganó el equipo de los Bucks de Milwaukee este título de la NBA.
Sí, y también de baloncesto, bueno, de los eventos grandes fue la esperada Copa Intercontinental de la FIBA 2021, y aquí hereda San Pablo Burgos de España, logró el título con la presencia de Sangre Cubana, seguido por 15, que terminó en segundo lugar discutiendo el metal dorado. Así que el baloncesto europeo y también acá en Sudamérica se ha hecho sentir con la presencia de múltiples jugadores de España, de Europa y también de América del Sur, sobre todo Brasil y Argentina, en la NBA. Pero un gran triunfo de San Pablo Burgos en esta Copa Intercontinental, Marenco.
Bueno, yo no seguí el campeonato, pero sí, tenemos que incluirlos en el resumen de lo destacado del año. Yo básicamente lo que quería decir con relación al básquetbol de Sudamérica es que estamos haciendo fuerza para que a Manu Ginóbili lo incluyan en el Salón de la Fama de la NBA. El hombre, yo creo que hizo una carrera destacándose en muchos aspectos, siendo campeón con el equipo de San Antonio, y realmente creo que él dejó sus letras escritas en el firmamento de la NBA y que merece estar en el dicho de los inmortales de este deporte.
Sí, bueno, llegó la Serie del Caribe a finales de enero, 31 de enero al 6 de febrero en Mazatlán, México, y bueno, el equipo Toros del Este defendía el título. Finalmente las Águilas Cibaeñas se proclamó campeón derrotando a Criollos de Caguas de Puerto Rico en la gran final. Bueno, Culiacán terminó en tercer lugar ahí, los Tomateros y los Federales de Chiriquí. Una buena labor del equipo de Panamá en esta Serie del Caribe, que está próxima a comenzar en febrero próximo. Y bueno, destacar un evento que pese a la pandemia se pudo realizar ahí con la presencia de un 40, un 30% de asistencia en Mazatlán. Yo creo que fue una buena Serie del Caribe, aunque lamentablemente Cuba no participó por desacuerdos con la Federación del Caribe. ¿No es así, Marenco?
Sí, así fue. Fíjate que eso le da la oportunidad que Colombia participe en las dos últimas Series del Caribe. No ha tenido suerte, no ha tenido la fortuna de ganar el primer juego porque los perdió todos en Puerto Rico, los 5 juegos que hizo, e igualmente ocurrió acá en México. Pero en ambas oportunidades, Colombia dejaron una buena presentación, es decir, una buena imagen, porque ante el mismo equipo de la República Dominicana perdió por una carrera, y ya sí, en los últimos innings. Ocurrió también con Puerto Rico, ocurrió con Venezuela.
Los Caimanes de Barranquilla.
Los Caimanes de Barranquilla, en esta oportunidad, el año anterior, o sea, la primera participación de Colombia había sido Vaqueros de Montería. Así que Colombia ha estado ahí mostrando que puede competir. No ha tenido la fortuna, repito, de ganar su primer juego en los dos eventos, pero yo creo que hay un buen nivel y se está trabajando para que en el evento del próximo año, que va a ser en Santo Domingo, por lo menos se pueda ganar el primer juego en la Serie del Caribe.
Sí. Bueno, la Serie Mundial, señores, llegó de la edición número 117. Hasta el 2 de noviembre comenzó la Serie Mundial, el pasado 26 de octubre, y el Houston ganó el título de la Liga Americana contra el campeón de la Liga Nacional, que tuvo el mejor récord, los Bravos de Atlanta. Un resultado que, bueno, le dio el título en 6 partidos a los Bravos de Atlanta, con la selección del cubano Jorge Soler como el jugador más valioso del Clásico de Octubre. Y no solamente hizo historia, sino también el primer partido de la Serie Mundial en el primer inning, en el primer turno al bate, que eso nunca se da, un designado siempre tercero, cuarto, quinto, pero bueno, decidieron poner a Soler abriendo la Serie Mundial como hombre proa, y lo hizo, señores, de forma increíble. Se convirtió en el primer pelotero como bateador designado, siempre especificar como bateador designado en toda la historia en Series Mundiales en conectar un jonrón. Una merecida victoria del equipo de Houston. Bueno, estos 3 jonrones de Soler Labanero lo llevaron a ser el más valioso, pero una merecida victoria, sobre todo en el juego 6, cuando el Atlanta, el picheo, maniató a la ofensiva de los Astros de Houston, de Gurriel, de Jordan Álvarez, de ese gran equipo, de Altuve, de Correa, y la situación fue tan grande que Max Fricks, bueno, logró la primera victoria en esa Serie Mundial, dándole el triunfo a los Bravos de Atlanta. con 42.868 espectadores. Esto fue en Houston. Así que una merecida Serie Mundial que no ganaba desde el año 95, aunque en el 99 el Atlanta perdió la última Serie Mundial que jugó contra los Yankees, pero fue por barrida.
Sí, como tú dices, merecida ya cuando estaban en ese clásico. Pero si tú miras bien el desarrollo de la temporada regular, Atlanta no ganó fácil su división. Acuérdate que los Mets estuvieron por más de 100 días en primer lugar y después se cayeron. El equipo de Filadelfia también estaba ahí con chance de ganar esa división. Y Atlanta, de los que clasificaron a postemporada, fue el equipo que tenía menos récord de victorias y derrotas. Sin embargo, cuando ya llegas a esa instancia, en donde se definen en series cortas, Atlanta jugó mejor que todos, incluyendo a los Dodgers, que eran los amplios favoritos, y después en la Serie Mundial pues mostraron una superioridad ante el equipo de Houston y merecidamente ganaron esa Serie Mundial. Y a mí me agradó mucho que Jorge Soler, un muchacho que había tenido COVID antes de la postemporada, se recuperó y pudo pues hacer eso que tú estabas comentando,
sí,
convirtiéndose en el primer hombre que, abriendo un juego de Serie Mundial, dispara a home run como bateador destinado.
Así mismo.
Se lo pegó al mexicano Fran Valdés. Y bueno, terminó entonces siendo el MVP del Clásico de Otoño y esa Serie Mundial que ganan los Bravos de Atlanta.
Así mismo. Y bueno, tres cubanos en el roster del equipo de Atlanta: Heredia, el Matancero, el propio Soler y Nachi Castro, que estuvo con nosotros recientemente como coach. Y cuatro en Houston, tres nacidos en Cuba y un cubano americano. En ciclismo, señores, por suerte, tuvimos una serie de eventos grandes: Campeonato Mundial de Ciclocross, esto fue en Bélgica, el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano en Montpellier, Francia, en Minsk, en Bielorrusia, se efectuó el Campeonato Europeo, Campeonato también Mundial de Ciclismo de Ruta en Flandes, Bélgica, y el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista. Y bueno, momentos grandes para los Giros de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, que yo diría que es el acontecimiento más grande que se realiza anualmente, ¿no? Y Tadej Pogačar, del Team de Emiratos, que ganó el título, Marenco. Una victoria muy importante, porque fue un evento grande, ¿eh?
Sí, Colombia tiene fortaleza en el ciclismo de ruta, porque en el interior del país hay muchas montañas. Entonces, Egan Bernal, que ha sido el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia, tenía la expectativa de volver a repetir. Ya había ganado el Giro de Italia y había esperanza de que él lo pudiera hacer, pero no pudo. Es una competencia muy exigente físicamente y tal vez el esfuerzo queda,
sí,
para ser más competitivo en el Tour de Francia.
Sí. Bueno, al 2022, los Juegos Olímpicos de Invierno en China, ¿no? Habrá una situación crítica en una provincia en China con, bueno, 13 millones están confinados. Y en esquí, el 2021 realizó cuatro grandes eventos y, bueno, ahí destacada la labor de Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, Europa y Japón. Y en deportes extremos, Rusia, Moscú fue el sede del campeonato mundial, un campeonato mundial muy nivelado. Y en cuanto al fútbol, señores, la Eurocopa en 12 ciudades, esto fue entre el 11 de junio y el 11 de julio. Italia, segundo título, Inglaterra, subcampeón, y bueno, España y Dinamarca estuvieron ahí entre los primeros. Portugal no pudo lograrlo. La situación de la clasificatoria para el próximo Mundial en Qatar está muy interesante, pero un gran éxito de Italia, ¿verdad?, en esta Eurocopa 2020, que se efectuó por la pandemia, el 2021 como las Olimpiadas.
Sí, sí, haber ganado la final a Inglaterra fue un éxito grande para el equipo de Italia, pero fíjate que ganan ese evento tan importante, pero no han clasificado al campeonato mundial.
Y está, la situación no está fácil para Italia y también para Portugal con CR7.
Sí, claro, pudieran quedar afuera los dos países, porque Turquía es un rival de peso, o sea que no la van a tener fácil, y solo un país de esos tres más, Macedonia, o sea, uno de esos cuatro va a pasar al mundial. Macedonia parece que no tiene el poder para hacerlo, pero en la disputa entre Turquía, Italia y Portugal va a estar interesante, y eso va a marcar que de pronto Cristiano no vaya al Mundial, pero tampoco vaya a Italia, o Turquía se quede en el camino. O sea que va a ser doloroso en ese sentido para el que quede afuera, pero esas son las reglas del juego, y ellos no tuvieron la posibilidad de clasificar directamente, que no tuvieran en esta situación. Yo hago fuerza para que Cristiano sea el que pase, porque este hombre tiene mucho arraigo aquí, y además por todo el espectáculo que brinda y todo eso, pero el equipo de Portugal no tiene el nivel de Cristiano Ronaldo, todo el equipo en conjunto. Así que parece que esa es una situación que va a estar en contra de ellos.
Y la Copa América, Argentina logró su título número 15, derrotando en la final a Brasil. Leo Messi fue el mejor, terminó con 4 goles. La misma cifra que el colombiano Luis Díaz. Una gran victoria de Argentina, ¿verdad, José?
Claro, porque la consigue en territorio brasilero, su gran rival aquí en Sudamérica, ganándole 1-0 con el gol de Di María. Fíjate que Colombia perdió con Argentina por lanzamientos desde el punto penal, es decir, quedaron empatados en el desarrollo normal del juego. Con Brasil se perdió en los últimos minutos cuando Colombia estaba ganando con un fabuloso gol de Lucho Díaz.
Sí.
Pero incluso ahí se habló de una situación arbitral. El árbitro fue cuestionado, el árbitro argentino, y Colombia pues sintió que se...
Ajá. Por suerte, 25.000 fanáticos asistieron al Super Bowl del año 2021. Esto fue el 7 de febrero en Tampa, que precisamente los bucaneros, con esa gran labor, señores, del veterano Tom Brady, que fue el más valioso, ganaron, y era favorito el equipo tampeño, le ganaron a los campeones anteriores, al Kansas City. Una gran victoria de Brady y de Tampa, floridano, un equipo floridano, ¿no?
Yo vi eso por televisión y yo me asombraba en aquel momento, porque todavía, en el mes de febrero, acá en nuestro país había muchas restricciones, no se permitían aglomeraciones, y sin embargo vi que en el estadio de Tampa había toda esa cantidad de fanáticos, y después el desfile que hubo para celebrar el título, pues a mí me asombró. Sin embargo, pues vimos que las medidas que se tomaron desde el punto de vista de la salubridad protegió a la población y pudieron disfrutar de esa final y la victoria del equipo de los Bucaneros, que fue bastante llamativa, porque mucha gente pensaba que Brady no podía hacerlo, y el hombre mostró que ha sido uno de los más grandes de todos los tiempos.
Bueno, pese a la pandemia, muchas noticias buenas en el 2021 en el deporte, no universal. Pero bueno, el 25 de febrero del 2021, el ex entrenador de gimnasia artística de aquí de Estados Unidos, John Goddard, ya con casi 64 años, se suicidó en una cárcel aquí en Estados Unidos por toda la situación que se manejó desde hace mucho tiempo de abuso de sus atletas. Y bueno, se hizo justicia con la cárcel que le dieron a este señor, ¿no? Que bueno, que en paz descanse ya, pero hizo mucho daño.
Sí, lamentable esa situación. Y creo que pienso que el remordimiento lo llevó a él a tomar esa fatal decisión. Es lamentable que algunas personas que tienen una posición dominante la ejerzan para someter a sus subalternos, como fue este caso doloroso, y que ahora ha desembocado en que la Federación de Gimnasia de Estados Unidos debe indemnizar a las víctimas con una cantidad que supera los $300 millones.
Sí, sí. Y bueno, como colofón del año 2021, el Campeonato Mundial de Natación en Piscina de Curso Corto, efectuado en Abu Dhabi, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, hay victorias de Benjamin Pro del Reino Unido en 50 metros libre en la rama masculina, y bueno, entre las féminas, también hablar de Sara Sonhong de Suecia, que ganó también esa distancia, también de Siobhan Hughe de Hong Kong, que fue de forma sorpresiva campeona, y también de Margaret McNeil de Canadá, que incluso logró récord mundial al igual que Hockey, varios récords mundiales. Y aquí, por supuesto, dominaron los países del primer mundo encabezados por Estados Unidos, no Australia, China, etcétera.
Siempre ha sido así. Ellos son los que dominan la natación a nivel mundial. Estados Unidos, ahora China, ha entrado en ese panorama positivo para ellos. Canadá siempre ha tenido buenos nadadores. Australia son los que dominan la escena en ese deporte. Y bueno, vamos a esperar si algún día Latinoamérica puede sacar algún nadador, nadadora que también se meta en la élite para competir con esos grandes del mundo en la natación.
Sí, Novak Djokovic hizo historia en el 2021, y Naomi Osaka, que comenzó ganando el Abierto de Australia. Un gran año para Novak, ¿verdad?
Sin duda. Yo creo que él entra a competir el lugar número uno en la historia del tenis mundial. Con el mismo fue de Nadal, en fin, y los que han pasado por el deporte blanco. Pero este hombre, como tú dices, está haciendo historia. Y bueno, no sé si ahora va a ir al Abierto de Australia por aquello de que él no ha presentado las pruebas anti-COVID, pero lo que ha hecho en el deporte del tenis lo encumbra como el número uno, tal vez, de toda la historia de este deporte.
Y por último, bueno, el torneo de Grand Slam de Nueva York, el Abierto, que ganó de forma sorpresiva Daniil Medvedev, el ruso, y en la rama femenina, Emma Raducanu, una rumana radicada en Gran Bretaña. Así que nos quedan pendientes muchos deportes, pero en 22, 23 minutos no se puede abarcar la mayoría de los deportes, pero bueno, por lo menos tocamos los principales, ¿no es así? Esperamos un 2022 exitoso en el deporte universal y bueno, con el Campeonato Mundial de Fútbol a finales del 2022 en Qatar. Creo que va a ser un éxito.
Sí, el deporte pues no se ha paralizado a pesar de la pandemia, se activó de nuevo y bueno, el otro año pues la principal competencia deportiva va a ser el Mundial de Qatar, esperemos que sea exitoso y el experimento de jugar en el mes de noviembre por aquello de que no se pueda jugar en verano en ese país debido a las altas temperaturas también será un punto a tener en cuenta si es positivo o no jugar en esa época del año
Claro.
el Mundial de Fútbol. Sí.
Bueno, que hicimos un resumen de béisbol, también un nuevo boxeo, resaltar la victoria de Ugas contra el filipino Manny Pacquiao, pudiera ser el próximo presidente de Filipinas, y David Morrell, que logró conservar a finales de año el título de la AMB en las 168 libras. Una buena cifra de victorias para cubanos, algunos perdieron, como es el caso de Rondón, pero creo que el boxeo cubano terminó muy bien en el año 2021, sobre todo ganando, desde el punto de vista amateur, el Mundial de Boxeo. Y también el boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que José Marenco, periodista deportivo de ahí de una emisora de radio en Barranquilla, te deseo lo mejor del mundo en estas Navidades, también un próspero año 2022, pero sobre todo que venga con mucha salud para todo el mundo, señores. Lo que necesitamos es mucha salud con todo lo que hemos visto en el 2021, con la pandemia y ahora con la variante esta Omicron que está haciendo ya daño a nivel global. Lo mejor del mundo para ti, tu familia y tus amistades en toda Colombia y en todo el mundo, Marenco.
Muchas gracias, Benio. Lo mismo para ti, tu familia, toda la gente que está escuchando el programa. Y esperamos que tengamos un año 2022 en unas mejores condiciones y sobre todo que la salud esté presente en cada uno de los rincones de donde está llegando la señal de este programa.
Muchas gracias, José Marenco. Un abrazo. Lo mejor del mundo
Lo mismo.
para todos en finales del 2021, en Navidades, y que tengamos un exitoso 2022. Efraín, el campeón García, nuestro ingeniero de sonido. Bertica Raval, como siempre, nuestra productora. Hemos conversado en este resumen del año con el periodista colombiano José Marenco, aquí en Deportes con los Grandes.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años, aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.
Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El rapero El Osorbo sigue confinado en la prisión de Kilo 5.